Muy bien, hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta nuevamente en este nuevo capítulo de Carajillo. Les doy la bienvenida, soy Ulises Oyarzún, les estoy enviando mis señales circunvirúmbicas desde acá, de la linda ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y espero que se queden, por favor, quédense atentos a esto que viene a continuación. Voy a hablar sobre el don de hablar en lenguas. ¿Mire? ¿Mish? ¿Mish? Muy bien, nos vemos en un segundo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Perdón, se movió la silla. Estamos en el segundo capítulo de esta segunda temporada de Carajillo. También otro de los temas que me han pedido es que hable sobre el don de lenguas. ¡Ay, señor! Yo creo que voy a ser bien escueto en esto, porque esto es muy sensible. De hecho, quiero comenzar contando una anécdota. Cuando yo era un adolescente, no era un adolescente, ya estaba entrando a la edad adulta, llegué a la iglesia y yo viví una experiencia tan linda y muy bonita con respecto a esto de hablar en lenguas. Y no fue algo premeditado, no lo busqué, no fue un balbuceo, no fue que me dijeron, repite conmigo, alaba. Y que se te enrede la lengua, que fluya, no. Además que yo no vengo de un contexto carismático, yo vengo de un contexto de iglesias bautistas, más tranquila. Entonces estas cosas se veían a la distancia, se veían como del otro lado de la vereda, como algo extraño, algo muy extravagante, desordenado, sospechoso, espurio, y así todos esos términos. Y yo lo viví. Recuerdo que estábamos en una reunión en una casa muy modesta. Yo estaba comenzando a estudiar en la facultad y se acerca un señor de una iglesia, un predicador. Y yo en ese tiempo justo estaba en un tiempo muy bonito de buscar a Dios y yo le decía a Dios, Señor, quiero vivir algo especial porque siento que en el contexto de mi comunidad todo es muy bonito, pero siempre era como, quiero dar gracias por un testimonio que viví hace 40 años. Entonces era así como historias de Jurassic Park, del Cretácico, de la vida de esa iglesia. Y como que no pasaban cosas en el presente, menos aún cosas como de pronto que uno leyera en el libro de Hechos, que, no sé, una persona oraba por alguien y se sanaba, que había una persona que se levantaba y decía, Dios, pone esto en mi corazón, o hablar en lengua. Siempre se veía eso como parte de las sectas, ¿no? Estas sectas carismáticas que no se apegan al texto bíblico porque, perdón, le pegué al micrófono, porque el don, estos dones ya no existen, esos dones fueron antes del término de las escrituras, del contenido del Nuevo Testamento. Y bueno, y yo lo viví. Entonces puedo decir que tengo una experiencia en carne propia hace años atrás de haber vivido este fenómeno. Fue en un momento de mucha emotividad, fue en un momento de mucho sentir. Yo quería tener algo especial y recuerdo que el predicador me dijo, oró por mí, me dijo, mira, dile a Dios lo que hay en tu corazón. No necesitas hacer una oración estructurada. Y en un momento de emoción sentí que las palabras se me hacían cortas y empecé a hablar, así como un balbuceo. Y yo era consciente, no estaba fuera de sí, no estaba alejado de mí, estaba consciente de lo que estaba pasando, pero era un estado, creo yo, si lo miro desde la distancia, como de alteración de conciencia. Un estado como de trance, pero no estaba inconsciente, estaba ahí, pero es un momento en donde la sensación de tiempo y espacio se diluyen y tú estás en un eterno presente. Fue muy bonito. Y de hecho, eso después de eso me sentía diferente. Me acompañó por un buen tiempo esa experiencia en donde la seguía practicando. Porque si bien había dentro de la iglesia varias miradas que veían con sospecha estos fenómenos, habían un par de hombres y mujeres maduros en la iglesia que decían, mira, Esto es de Dios, pero ahora si en la reunión en general te vienen ganas de hacer esto y ves que no hay como un mensaje inteligible, sino que simplemente el deseo de querer conectarte con Dios, hazlo ahí despacito. Despacito. Que no sé, no, que no empieces a hablar en lengua ahí delante de todos, si no hay nadie que interprete quizás lo que viene, porque leían en ese sentido las cartas de Pablo a los Corintios, ¿no? Capítulo 12, 14, en donde pasaba esto en esa iglesia. Y Pablo les decía, sí, que puede ser una profecía, podría ser un mensaje de Dios, pero si no había intérprete que entendiera ese lenguaje que no es entendible, mejor que se calle la persona y que lo practique él con Dios a solas, porque eso es solo para su provecho espiritual personal. ¿Me ayudó? Sí, me sentí de una manera especial, sí, sentí una cercanía con Dios especial, sí, desde ese tiempo recuerdo que también se manifestó como un hambre de leer la Biblia, de entenderla, de entregarle mi vida a Dios, sí, fue positivo, en todo sentido fue positivo. Por alguna razón, y aquí no tengo una explicación y soy muy honesto con ustedes, por alguna razón, con el tiempo no seguí practicando eso, pero sí. Tengo otro tipo de prácticas en donde entro en esa, intento entrar en esa profundidad con Dios. Pero no he vuelto a tener eso. Pero queda en mí como una experiencia maravillosa, muy bonita, muy significativa y que asentó ciertas bases para seguir adelante en mi fe. Bien, ahora vamos a mirar esto de una manera más imparcial. El fenómeno de la glosolalia, ¿sí? Que así se llama técnicamente, glosolalia, se ha identificado como una práctica en diferentes comunidades religiosas, no solo los cristianos, comunidades antiguas, tribales. Por ejemplo, en Delfos, en Grecia, antes de que hubiesen cristianos en Corinto, en Delfos, ya se experimentaba esto de la glosolalia, cuando iban a buscar una profecía y salían las mujeres, las chicas pitonisas, muchas de ellas con su mente desvariada, y hablaban palabras y gestos y glosolalia, hablaban un lenguaje ininteligible, venía detrás una profecía. De hecho, dicen que en Delfo en realidad no era como una profecía, era como que era una cosa que no entendías y tú le dabas el significado que tú encontrabas. Bueno, Delfo sabía. En los cultos a Dionisio, en África, incluso en el chamanismo precolombino, en la macumba, en otras prácticas. O sea, la glosolalia como tal, como experiencia, como fenómeno, es compartido por diferentes grupos espirituales que viven una espiritualidad intensa. En Grecia, o en Asia Menor, perdón, en Asia Menor, en el lugar de Corinto y esas iglesias donde Pablo funda, la mayoría de los cultos mistéricos, como el culto a Orfeo, el culto a Mitras y otros cultos que practicaban esta glosolalia antes de que hubiesen cristianos, eran liderados por mujeres y tenían mucha fuerza, sobre todo en las capas más bajas de la sociedad. Roma tenía un culto imperial. Los ciudadanos respetados de Roma tenían sus dioses familiares. De ahí bajaban ciertos estratos. Estaba el culto también al emperador que se celebraba en toda Asia Menor, con la quema de incienso, con los festivales. Estaban los festivales a los dioses clásicos, ¿no? Como las bacanales. Los festivales también a Afrodita, Saturnalias. Bueno, en fin, había muchos festivales. Pero habían cultos que eran los cultos mistéricos, que era una suerte de crítica a los que tenían mucho, porque la mayoría de esos cultos mistéricos eran de gente muy humilde, en donde entre ellos se manifestaban los dioses y ellos tenían cierta jerarquía dentro de esa comunidad, en donde obviamente esas personas fuera no tenían ningún tipo de, entre comillas, importancia para la comunidad. No eran personas de renombre, no eran personas de relevancia, pero en los cultos mistéricos hacia adentro, ellos vivían ciertos encuentros con las divinidades que de alguna manera, no sé, pues les daba como cierta importancia. Por eso apelaban a un despojo total de, en esta vida y a la salvación fuera de este mundo, porque este mundo obviamente no les deparaba nada. La mayoría eran esclavos, gente muy pobre. Entonces, ese era el fenómeno de los cultos mistéricos. Y en Corinto, cuando Pablo llega, lo que tenemos el registro de la carta a los Corintios, la primera carta, es que había gente de la iglesia que vivía esas experiencias de la glosolalia, pero dentro de la iglesia, y se interpretaba que eso venía y provenía del Espíritu de Dios. Reitero, muchos de ellos conocían este fenómeno fuera de la iglesia antes de ser cristianos y también lo interpretaban como un fenómeno de los dioses. Y ahora lo interpretan algunos como un fenómeno que es del Espíritu de Dios. No tenemos más información. Lo único que tenemos es que Pablo no niega estas experiencias, no las niega, no las ataca como tal. Lo único que ataca es el desorden, pero no ataca esta experiencia. Y Pablo incluso dice, o le sigue el juego diciendo, bueno, que era la lengua de los ángeles, porque muchos estudiosos concuerdan de que los que vivían esta experiencia de glosolalias decían que era el idioma de los ángeles. Entonces Pablo, llevándoles un poco la idea, dice, bueno, ¿se acuerdan de 1 Corintios 13? Hablaré yo lenguas angélicas y humanas, pero si no tengo amor, no vale nada. Entonces, Pablo no se ve atacando el fenómeno, se ve en realidad ordenando el desorden. Ahora, no sabemos, no tenemos más información. Pablo acepta este fenómeno, no lo ataca. Posiblemente es un fenómeno que se vive desordenadamente porque afuera, antes de que conocieran a Cristo, se vivía desordenadamente y era liderado exclusivamente por mujeres, y posiblemente varias mujeres querían seguir como en la misma línea. Y aquí este rabino, que obviamente se ha abierto a la fe, aún sigue con mucha idea farisea, porque mismo se considera que era fariseo, trata de ordenar y plantar cierta jerarquía ahí. Entonces, no tenemos más información, eso era una realidad en la iglesia. Pablo no ataca el fenómeno, pero sí trata de ordenarlo. Ahora, la glosolalia es diferente a la xenoglosia. La glosolalia son lenguas inteligibles, son diferentes a lo que es la xenoglosia. La xenoglosia es hablar un idioma conocido sin haberlo aprendido. Lo de Corinto, lo que leemos en la carta de Corinto, era glosolalia, era un idioma inteligible. No era un idioma de acuerdo a un dialecto terreno, un idioma, no, era inteligible. Eran balbuceos, palabras inconexas. Pero en el libro de Hechos, capítulo 2, es otro fenómeno. Ahí ya estamos hablando de xenoglosia. O sea, están hablando dialectos conocidos, sin estudiarlos. Ahora, todos sabemos que cuando lee uno de esa carta, ¿no?, los Corintios, que es donde más se habla ese tema, habían divisiones. Una de las divisiones era porque este grupo de los espirituales que vivían estas manifestaciones se pensaban y se sentían mejores o en un más alto sentido de espiritualidad que los otros. Por eso Pablo no pone el don de lengua como el más importante. Se dan cuenta cuando uno lo lee, no lo pone como el más importante, porque entiende que había ya un grupo que se sentía sumamente importante por tenerlo. Ni tampoco lo pone como una experiencia para todos, ¿no? Para todos, para nada. Ahora, dejemos ahí un poco a Pablo. Y ahora vamos a algunos estudios. Curiosamente, hay algunos estudios psiquiátricos sobre el fenómeno de la glosolalia. Por ejemplo, en la Universidad de Pensilvania, psiquiatras americanos, incluso en un centro médico luterano junto con la universidad, llegaron a tratar de entender qué pasaba en el cerebro cuando una persona habla en lenguas o tiene esa experiencia de la glosolalia. Y esto es interesante. Llegaron a la conclusión de que efectivamente habían ciertos efectos positivos en el cerebro, porque hoy han visto, ¿no?, que hoy se puede ver el cerebro en vivo y cómo los neurotransmisores y el lóbulo frontal y diferentes lugares del cerebro van reaccionando ante ciertos estímulos. Y lograron ver que habían efectos positivos sobre algunas zonas del cerebro vinculadas al afecto. Entonces, también llegaron a otra conclusión, que uno puede llegar a hablar, entre comillas, en lengua luego de varios balbuceos. O sea, si tú tienes un trabajo inductorio de balbucear, así como alabanza, 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 tú puedes llegar a ciertas palabras y a, entre comillas, a establecer un un momento de hablar sin hablar. ¿Me entiendes? Ahora, dejando un poco eso, ¿por qué yo creo que esta manifestación de hablar en lenguas se hizo muy... se ha enraizado muy fuerte en muchas de nuestras experiencias en iglesias pentecostales, carismáticas en Latinoamérica? Y tiene una explicación sociológica. Aquí hay una explicación sociológica. En Latinoamérica, a principios del siglo XX, cuando llegan muchos misioneros de Estados Unidos a evangelizar y de Europa, el impacto de estos movimientos cristianos en estos revivals, en estos avivamientos, que fue una explosión en diferentes países, llega a las zonas más pobres, y el resultado es que, por un lado, en ese contexto, las iglesias católicas, y hay estudios sobre eso, las iglesias católicas finales de 1800 en nuestro continente se preocupaban casi de las oligarquías. Las iglesias reformadas o protestantes que recién estaban llegando a Europa casi estaban teniendo llegada a esa incipiente burguesía, y los pobres fueron impactados fuertemente por los movimientos carismáticos pentecostales. Entonces, desde un acercamiento sociológico, para una persona muy humilde, hablar en lenguas les daba dignidad. Reitero, en ese contexto de iglesias, donde comenzó fuertemente en Latinoamérica las experiencias, se retoma esta experiencia de hablar en lengua, era tan importante para muchos hablar en lengua porque les daba dignidad, sobre todo en esos contextos de comunidades pobres, marginales. Porque imagínense una gente, personas pobres, muy pobres, que nunca hubiesen tenido la oportunidad de tener acceso a los grandes de la sociedad, que a lo mejor con suerte hubiesen tenido una entrevista con el dueño de la empresa, ir el domingo, levantar las manos y empezar a hablar en lenguas. Para ellos era hablar con Dios. Y no solo eso, hablar con Dios, sino Dios hablando a través de mí. Entonces, para ellos, yo creo que hay ese factor sociológico, era un honor mucho más alto que cualquier título nobiliario ser escogido por la divinidad para hablar con la divinidad, y no solamente hablar, sino ser portador de su mensaje y su interlocutor. Entonces, más allá de las observaciones, las críticas, las miradas, yo le tengo mucho respeto, porque creo que, con todo lo dicho, Dios sigue siendo un misterio. Y al final creo que si toda experiencia espiritual te empuja a acercarte más a Él y acercarte más en amor al prójimo, ¿cómo me vas a decir que no es de Dios? Que tengan un lindo día. Nos vemos en el próximo capítulo.